Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, soy Catalina, tengo 24 años, he estudiado periodismo. La primera vez que me dio ansiedad fue cuando estaba en el extranjero, viviendo en Inglaterra, porque estaba en una situación que no era cómoda para mí, que no me sentía a gusto, pero por causas externas me tenía que quedar. Entonces, pues alargué tanto mi estancia allí que me empezó a dar como ansiedad. Y al principio fue muy raro porque yo no sabía lo que era, yo no había tenido nunca. Entonces yo pensaba que me estaba volviendo loca porque mi sensación era de una certeza de pensar que me iba a morir constantemente. Entonces yo decía, estoy loca porque tengo 23 años en ese momento. Y luego cuando me iba a la cama no quería dormir porque decía, ¿y si me muero? Entonces estaba viviendo todo el rato con esa angustia. Y me daba vergüenza contárselo a la gente porque decía, o sea, lo cuento a una amiga y va a pensar que de verdad que estoy loca. Entonces eso me agobiaba todavía más. Había días que me daba por comer mucho o por fumar mucho o por morderme todas las uñas o cualquier cosa. Luego cuando llegué a España y se lo empecé a contar a mis amigas como poco a poco, me sentí muchísimo mejor. O sea, una vez que ya empecé, pues mira, a mí me pasaba esto, por eso estaba mal, porque claro, en su momento mis amigas me dijeron, te notamos rara. Hoy por hoy no me da vergüenza contarlo, para nada. De hecho, cada vez que alguien me dice, guau, pues yo tengo un poco de ansiedad o estoy un poco preocupado y le digo, ¿te pasa esto, te pasa lo otro? Pues tienes ansiedad y no pasa nada. Y cuanto más lo digas, va a ser mucho mejor para ti. Y es que pienso que me va a pasar tal. Digo, no te preocupes, es que a mí también me pasa y si necesitas hablarlo, pues vamos a hablarlo. Todo. O sea, mi consejo siempre va a ser que lo cuentes, siempre. Una vez que ya estaba más con mi familia, con mis amigos, que ya tenías la situación más controlada, que me vine aquí a Madrid y ya estaba haciendo cosas que a mí me gustaban, ¿no? Conociendo a gente, siendo yo, ya era, o sea, seguía teniendo ansiedad, porque yo creo que la gente no dejas de tener ansiedad, sino que aprendes a controlarla, pero era otra manera, no era tanta locura, no era me voy a morir, no sé qué, es como tengo ansiedad, sé que tengo ansiedad, es muy incómodo, es horrible, pero sé lo que me está pasando, sé cómo arreglarlo, pues voy a, no sé, andaba por casa, daba vueltas o le llamaba a alguien y le decía, bueno, pues cuéntame tu vida, cuéntame tu esto, porque al final hablar todo el rato lo mismo pues tampoco te hace tanto bien, o sea, una cosa es que te expliques, pero tampoco constantemente. Entonces, pues cuéntame tu vida o veía una película o empezaba a escuchar música o lo que fuese y ahí ya me calmaba más. O sea, ahora lo controlo mucho más y no son tan fuertes, o sea, como los ataques de ansiedad.
El podcast de Vice. El podcast de Vice. Una coproducción con Podium Podcast.
La depresión es la primera causa mundial de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. Más de 300 millones de personas en el mundo la sufren, lo que supondría el 4% de la población.
En lo que se refiere a España, 2,4 millones de personas padecen depresión, el 5,2% de la población, también según la OMS y su último estudio publicado, que analizó los datos relativos a la enfermedad en 2015. El mismo estudio revelaba que en nuestro país más de 1.900.000 personas se vieron afectadas por trastornos relacionados con la ansiedad en el mismo año, lo que supondría un 4,1% de la población.
Pues es lo que os he dicho muchas veces, o sea, cada vez es como que siento más y más presión y cada vez me pongo más nervioso y cada vez me cuesta más respirar y me dan como bajones en plan, habéis visto que en algunos directos me he tenido que ir a acabar el directo súper pronto porque notaba que me desmayaba básicamente y era por esto, por la ansiedad de intentar y los nervios de intentar ser como la mejor versión de mí el 100% de las veces que estoy en cámara, ¿sabes lo que digo? No sé si lo que estoy diciendo tiene algún sentido o no, pero yo me entiendo.
El corte que escuchamos pertenece a un vídeo en el que Rubén Doblas, más conocido como El Rubius, un youtuber con unos 30 millones de seguidores, explicaba hace unas semanas que dejaba YouTube temporalmente. Contaba que sufría ansiedad desde hace tiempo, estos desmayos que venía teniendo, y que prefería darse un tiempo y dedicarse a cuidarse que a YouTube.
Fíjate que además en un artículo reciente que publicabais en Vice, le preguntabais al doctor José Carlos Baeza, psicoterapeuta y coordinador de la Clínica de la Ansiedad, y que luego hablaremos con él, si cada vez hay más ansiedad y más depresión o si por el contrario cada vez tenemos menos miedo a hablar de ello. Y su respuesta, que a mí me sorprendió mucho fue que ambas hipótesis eran correctas, pero que sobre todo lo que estaba ocurriendo era que poco a poco y con muchísimo esfuerzo los estigmas sobre la enfermedad mental se van echando abajo y se visibilizan más.
Por eso hemos querido centrar este episodio del podcast en la ansiedad y la depresión y sobre todo en la manera en la que afectan a los jóvenes. Serán ellas y ellos quienes nos cuenten cómo es convivir con ello y cómo es enfrentarse día a día a los estigmas que aún tienen que sufrir aquellos que padecen ansiedad, depresión o cualquier enfermedad relacionada con la psique.
Porque es que es sorprendente, y a mí me sorprende cuando hablo con mis amigas y mis amigos, porque aún nos da miedo o vergüenza hablar de ello. Parece que es distinto tener que ir al médico por una gastroenteritis que acudir a la terapia por ansiedad. Y es que cada vez más personas se atreven a visibilizar lo que nunca debería haber sido invisible. Estos cinco jóvenes os contaron en Vice cómo es la primera vez que uno padece una crisis de ansiedad y nosotros lo hemos reproducido en formato podcast.
En mi caso, la ansiedad no empezó un día suelto en el que el cuerpo se te vuelve loco. Empecé con malestares, nervios, que no asociaba a nada concreto, que no tenían un motivo claro. Esos síntomas fueron creciendo, desde nervios, insomnio, hasta sudores fríos, arritmias, descomposición de cuerpo y bajadas de tensión. Vamos, un paseíto por lo más agradable del cuerpo humano. En los ataques heavies por la cabeza me empezaban a pasar 1000 pensamientos por segundo, pero sin control. Y de fondo siempre estaba la misma sensación. Me voy a morir de este ataque. Este sí que no lo cuento.
Sentí que me moría. El corazón se me iba a salir. Anteriormente podía haber notado alguna que otra taquicardia, pero no era lo mismo. Esos golpes en el corazón no paraban. Por mucho que intentaba tranquilizarme, mi cuerpo iba a lo suyo. En todo momento pensaba que 28 años era una edad muy temprana para morir. No sabía qué me estaba pasando, así que el susto fue gordo. Dejar la mente en blanco, pensar en playas del Caribe, pensar en cosas bonitas, en ese momento no servía para absolutamente nada. Tu cabeza está otra cosa, solo piensa en avisarte de que algo va mal.
La primera vez que me dio un ataque de pánico tenía solo 8 años. Mi madre nos estaba acostando a mi hermano pequeño y a mí en la cama, cuando de pronto una sensación de miedo extremo recorrió mi cuerpo. De pronto no reconocí a mi madre ni a mi hermano, ni siquiera a mí misma. Fue como una experiencia extrasensorial. Veía todo borroso, como desde la distancia, y pensaba que iba a morir. Empecé a temblar y a llorar. No recuerdo cuánto tiempo duró, pero me marcó de por vida. No fui al médico. Mi familia nunca llegó a entender lo que había pasado y decidieron pasar página y tomárselo como un episodio aislado. Yo empecé a creer que estaba loca. Mi madre, muchos años después, ha llegado a confesarme que ella también creció con ansiedad y que lo había enterrado toda su vida porque le daba vergüenza. Yo crecí pensando que no era como los demás, que tenía una especie de maldición.
Mi primer ataque de ansiedad me dio de niña. Estaba viendo una película de dibujos animados y uno de los personajes moría. A partir de ahí empezó a faltarme la respiración. Empecé a hiperventilar y a pensar en lo que pasaba cuando morías, en la muerte e incluso en que me iba a morir allí mismo. No se lo conté a mis padres porque me daba miedo incluso exteriorizarlo.
Estaba en el trabajo haciendo una actividad normal, mecánica. No estaba demasiado estresado ni nervioso esa semana, así que me pilló muy de sorpresa. Me faltaba la respiración y el corazón me latía muy rápido, tenía cosquillas en el cuerpo. Sentía que me iba a desmayar o que me iba a dar un ataque al corazón allí mismo, así que me ponía más nervioso aún. Cuando pasó me sentí fatal, como si no me conociera a mí mismo porque no podía controlar aquello. Después fui entendiendo poco a poco.
El podcast de Vice.
También le pedimos a Inés, una joven que padeció depresión y que de hecho la documentó en su trabajo de fin de grado de la universidad, que nos hablara de lo que nunca debemos decirle a alguien que la sufre. Comentarios como, bueno, venga, pero si solo estás triste o un día malo lo tiene cualquiera, deja la medicación, eso solo te hace mal, que hacemos muchas veces de manera inconsciente y que no hacen sino revelar nuestra falta de concienciación y de educación respecto a la depresión y a otras enfermedades.
Cuando tienes depresión hay una serie de cosas que la gente muchas veces te dice y te repite que no ayudan nada a que superes, digamos, esa enfermedad o esa dolencia que tienes. Por ejemplo, cuando te dicen frases del tipo tu vida es perfecta, no tienes ningún tipo de problema, estás pasando por una mala racha, ya se te pasará, no exageres, no es para tanto. Todo ese tipo de frases lo que hacen es hacer que te sientas débil, como que no supieses por ti mismo solucionar el problema, como si te estuvieses inventando, como si te estuvieses volviendo loco. Una vez que buscas ayuda y la tomas, pues mucha gente te cuestiona. ¿Y por qué vas al psiquiatra? ¿Y por qué tomas medicación? y la medicación es buena y te cambia la personalidad y estás más arisco o estás dormido, te afecta en el trabajo. Realmente todo este tipo de cuestionamientos no se deben hacer, porque realmente si una persona estuviese enferma de diabetes, nadie le cuestionaría que por qué se pincha insulina. En este caso es lo mismo, se tiene mucho desconocimiento y en muchas ocasiones es mejor no opinar sobre esos temas, o si opinas, no juzgar o decir lo que... Quizá lo que tú harías, pero no significando que eso sea lo mejor.
Para ayudar a alguien que tiene depresión, lo más importante es mostrarle un apoyo incondicional. Que sientan que no se les juzga, que no se van a quedar solos por estar pasando por esa situación. Proponerle planes que sean agradables, que le hagan salir a la calle, que tengan que ver pues, con un estilo de vida saludable o con el deporte. Obviamente pues, no es recomendable proponer planes del tipo festivo o sociales en el que se consuma alcohol o se consuma drogas pues, o puedan suponer un estrés, ¿no? O generarle ansiedad. Y bueno, ante las situaciones de crisis, pues no tomárselo como algo personal y tener paciencia y demostrar amor.
El podcast de Vice.
Lo contaba Inés en este audio y muchos hemos tenido o tenemos a gente a nuestro alrededor que ha sufrido depresión o ansiedad. Pero ¿sabemos realmente qué es? ¿Somos conscientes de que son cosas diferentes a la tristeza o al nerviosismo?
Y como siempre, no hay nada mejor que escucharlo de personas que lo han vivido y que nos lo pueden contar de primera mano. Por ello, hemos invitado a Laura, que ha sufrido depresión. Hola, Laura.
Hola.
Y para dar la visión más experta, hemos invitado a Inés Bárcenas, psicóloga clínica y psicoterapeuta. ¿Qué tal, Inés?
Hola, Inés.
Muchas gracias por venir. Queríamos preguntaros lo primero, Laura, tú que lo has sufrido de primera mano. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? No sé cuándo notaste que estabas mal. ¿Fue algo repentino o fue algo paulatino?
A ver, realmente mi caso viene dado por una situación personal muy concreta. Uh-huh. Realmente yo no soy consciente de que pasa algo hasta que es mi padre el que viene y me dice... Uh-huh. Hay que pedir ayuda. Es verdad que los síntomas que hablábamos antes de estar más triste, la desgana, te cuesta mucho hacer lo que antes era el día a día, vas siendo un cambio muy paulatino, muy despacito, tu día a día va cambiando, ¿no?
¿Y te costó afrontarlo? Bueno, cuando te dijeron, igual pasa esto, enseguida dijiste, es verdad, ¿o te costó un poco aceptarlo?
No, realmente no. Yo estaba estudiando la carrera y mi amiga Andrea llevaba mucho tiempo, 2 años más o menos que llevábamos en la carrera, diciéndome, Laura, esto no puede ser así, pasa algo más dado por la otra situación, ¿no? Entonces, en el momento en el que viene mi padre y me dice, Laura, vamos a pedir ayuda con esto, no sabíamos exactamente qué pasaba ni sabíamos ponerle un nombre, por decirlo de alguna forma, pero bueno, yo era consciente de que aquello no era normal. Entonces, la verdad es que fue fácil, entre comillas, dentro de lo complicado de la situación. Pero sí que estaba muy dispuesta también a
ponerle remedio.
Exacto.
Inés, no sé si es muy común en los pacientes que tú ves en consulta, pues que tenga que ser como en el caso de Laura, alguien externo el que te diga, oye, te pasa algo, esto no es lo habitual, no.
Sí, efectivamente. En muchos casos son personas que vienen bueno, de la mano de familiares, parejas, que han empezado a notar pues, que la persona ha dejado de hacer las actividades, sobre todo ha dejado de disfrutar. Y uno de los síntomas más prevalentes en la depresión es la falta de energía, la apatía, ¿no? La persona realmente es que no puede salir de la cama.
¿Tú notabas eso, Laura? ¿Tú decías en la universidad cómo te afectaba? ¿Cómo era un día para ti?
Sí, totalmente. O sea, yo empecé la carrera, tenía súper claro que era la carrera que yo quería estudiar. Normalmente son los primeros años que vas súper motivado y que realmente quieres ir a clase, disfrutas. Pues dejé de ir a clase, básicamente. Entonces, cada vez faltaba más, hasta que llegó un momento en el que no iba. Te cuesta salir, ni sales de fiesta, de vez en cuando quedas, notas un distanciamiento también con los amigos, con la gente que te rodea. No hay actividades que puedas recordar en ese tiempo, ¿no? Porque realmente no las había y no existían.
Uh-huh. Y luego cuando tú decías que tienes una amiga que te apoyó, que te dijo, Laura, está pasando algo, no sé si luego te pasó el efecto contrario, que cuando tú dijeras, estoy pasando por un mal momento, no sé si lo compartiste con gente cercana, ¿cuáles eran las reacciones que te decían?
Sí, en mi entorno fue una respuesta muy positiva por parte de mi familia, de los amigos en general. Pero es verdad que hay algunas facetas o algunos grupos de gente, como por ejemplo en la universidad. Yo me llevaba muy bien pues, con mis profesores en la universidad y un día decidí sentarme a hablar con la jefa de estudios para explicarle la situación, ¿no? Y la reacción fue muy negativa.
¡Wow!
Sí.
¿Qué te dijo?
Pues nada, simplemente me contestó diciéndome que cómo era posible que yo tuviera una depresión, que no se lo creía cuando veía,
si eres,
por ejemplo,
una chica joven, ¿no? ¿Por qué vas a tener tu...?
Sí, no tanto por ahí, sino por las redes sociales, ¿no? Que veía que yo, por ejemplo, el viernes en Facebook había subido una foto que estaba de cena, que eso no era tener depresión. Luego, otro caso, otra respuesta que me marcó mucho también fue la de un profesor que precisamente su hijo también tenía depresión. Y entonces la respuesta fue algo como, ¿cómo es posible que siendo tan jóvenes ahora todos tengáis depresión?
Sí, como echándote en cara, wow. Además.
Sí.
Y luego, Inés, que la depresión no es una única forma fija, redonda. Habrá diferentes casos.
No, efectivamente. O sea, asociamos depresión pues a una persona llorando, triste, pero no es la única manera en la que esta enfermedad mental se manifiesta. De hecho, en adolescentes, muchas veces, lo normal o una de las maneras en las que se suele manifestar la depresión es con agresividad, irritabilidad. Eso es algo que también, en el caso de los hombres, suelen manifestar la depresión más por esta vía que por la tristeza, por la desesperanza.
Me parece interesante esto que dices de las diferencias de género, porque precisamente para este podcast hemos llamado a otras personas que padecen ansiedad o depresión, a hombres, y en el caso de los hombres tenían mucha más reticencia a hablar de ello. ¿Ves tú también en consulta que tus pacientes son más abiertas a tratarse, incluso a acudir a la propia consulta, que los pacientes hombres?
Sí, efectivamente. Por la estructura social que hemos construido, a la mujer se le permite normalmente hablar de sus emociones, ya que sea y nos asocia una mayor vulnerabilidad. Uh-huh. Pues en este caso no nos cuesta tanto reconocer que hay algo que no funciona. Y a los hombres muchas veces yo en consulta incluso les he tenido que dar permiso para estar deprimidos.
Wow.
Y ha funcionado.
Las cosas también esperemos que vayan cambiando poco a poco. Este año nos sorprendíamos con una escena en televisión, en Operación Triunfo, que yo creo que a todos nos llegó.
Has bailado, has cantado, has tratado tiempo de dar la mano al público.
Bueno, yo quería, no quiero decir nada de la actuación, solo quiero dar las gracias a la Montse, a Martí, al Pablo, al Juanjo, que también estuvo ahí, a los médicos, ¿vale? A vosotros, por el cariño, porque en momentos así es como... Habrá la gente que no entienda nada, pero bueno, da igual. Pues que el cariño en esos momentos es, o sea, esencial. Y a mi médico, que siempre cuando me pasa una tontería de estas, me dice, aunque te cueste la puta vida, vas y lo haces. Y eso es la frase que tengo marcada. O sea, que a toda la gente que tenga ansiedad y tenga cosas varias que la gente no puede entender, pues que aunque os cueste la puta vida, lo hacéis y pum.
No sé si recordáis este momento, era como la primera vez que alguien tan joven, y por eso chocó tanto, hablaba de ansiedad abiertamente en la televisión, era Alfred de Operación Triunfo. Inés, ¿de qué manera correlacionan depresión y ansiedad?
Sí, suelen ir de la mano. En ocasiones la ansiedad es la antesala a la depresión y en otras ocasiones que aparecen a la vez.
Muy al principio sí que recuerdo que pues tener algún ataque de ansiedad en el metro y así. Luego, bueno, pues un poco más adelante ya fue cuando se diagnosticó la depresión y tal, pero efectivamente, sí.
¿Cómo la has superado? ¿Se supera totalmente? ¿Se combate? ¿Cómo es esa recuperación?
Es larga, es complicada y creo que es súper importante dar con la persona adecuada para que te ayude. En mi caso, antes de conocer a Elena, que fue mi psicóloga, pasé por un par de psicólogos antes y es difícil porque das con una persona con la que no encajas, entonces eso te da pie a pensar o a decirte a ti mismo que, bueno, donde estás, estás y es donde te vas a estar, que no puedes salir de ahí, ¿no?
Claro.
Pero bueno, constancia y sobre todo encontrar a la persona que encaje contigo y que te pueda ayudar a superarlo y hacer ejercicios. Sobre todo tener la predisposición también de hacerlo, porque tú por mucho que vayas a la consulta, si luego realmente no pones de tu parte, no hay mucho que hacer. No sé si tú estás de acuerdo.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Hay un plano de responsabilidad de la persona que padece esta enfermedad, de la familia. Es decir, aquí el sistema de apoyo va a ser muy importante porque también ellos sufren mucho. Entonces, un especialista que pueda explicarles, que pueda incluso a veces acudir a terapia y que comprendan que esta enfermedad implica muchas cosas y hay una parte que no es elegida, una parte de los síntomas. Es decir, no es que la persona no no salga de casa, no salga de la cama porque no quiera, sino porque hay neurotransmisores que han dejado de funcionar en su cerebro y entonces, bueno, hasta que todo eso vuelva a funcionar, no merece la pena tampoco decirles que tienes que poner tu parte. A veces se puede producir el efecto inverso, ¿no? Y se genera una sensación de culpa y frustración, pero poco a poco, dotando a la persona de autonomía y de responsabilidad para con uno mismo, ¿no? De cuidarte, de avanzar, de seguir desarrollándote como persona y de ver que si realizas ciertas acciones y comienzas a conocerte a ti mismo, a entender lo que te pasa, ¿no? Conseguirás superar esta enfermedad y sobre todo también muchas veces, algo que yo veo en la consulta, crecer aún más a través de esa crisis.
¿Creéis que hay más depresión que nunca, y tú tendrás los datos, imagino, Inés, entre los jóvenes, o consideráis que simplemente ahora se visibiliza mucho más el caso de el Rubius, el caso de Alfred que veíamos, Iniesta también contaba hace poco en Chester que había sufrido depresión? ¿Creéis que tenemos más valentía o que la sociedad acepta mejor que contemos que tenemos depresión, ansiedad u otras enfermedades mentales?
Bueno, yo creo que efectivamente se ha ido rompiendo poco a poco el estigma, sobre todo en este país, ¿no? De la depresión y la ansiedad, y cada vez pues estos ejemplos públicos hacen que el tema deje de ser tabú. Sin embargo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, trastornos como la ansiedad y la depresión están aumentando de forma preocupante.
Laura, tú como persona que ha padecido depresión, ¿qué consejo le darías a la Laura que empezó a tener esos síntomas, a la Laura que se quedaba en casa sin saber por qué, que dejaba de ir a clase, o a tantas y tantas Lauras que habrá ahora mismo?
Si pudiera volver atrás y decirme algo a mí misma, sería que pidiera ayuda.
Inés, ¿cómo podemos prevenir la ansiedad y la depresión, si es que podemos prevenirla de alguna manera?
Bueno, en este caso yo creo que, igual que se nos enseña de pequeños a que si nos caemos nos tenemos que poner una tirita, o que si nos duele la tripa pues tenemos que tomar ciertos medicamentos, creo que es muy importante que vayamos como desarrollando un kit, ¿no? De primeros auxilios emocionales. Normalmente el cuerpo nos va a hablar antes que nuestra mente, porque nos cuesta más, ¿no? Parar la cabeza. Entonces, nosotros medimos tres parámetros básicos, que es la alimentación, o sea, los patrones alimenticios, como siempre se va a producir alteraciones ahí, ¿no? Más apetito, menos apetito. En el sueño, si estamos durmiendo más o menos. Uh-huh. Y en el apetito sexual también. Aumentado, normalmente en casos de ansiedad y depresión, disminuido. Esos son los tres parámetros básicos por medio de los que el cuerpo nos va a decir que algo va mal. En este nivel básico es evitar la cafeína, dormir todas las horas que podamos, realizar ejercicio físico y luego, algo tremendamente importante, hablar de lo que nos pasa. Las relaciones interpersonales, afectivas, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, son el recurso fundamental para evitar que estas situaciones vayan a más y que acabemos desarrollando una enfermedad mental.
Hace poco, en La Sexta, Jordi Évole también le dedicó un programa a la depresión y además mencionó la seguridad social como sistema para tratar esto, y que no siempre es tan efectiva como debería ser. Laura, ¿dónde acudiste? ¿Te planteaste en algún momento ir a tu médico de cabecera y decirle: no me duele la rodilla, pero me duele la cabeza y tengo un problema?
No, en mi caso no. Directamente fui a un centro privado y desde el primer momento todo el tratamiento fue desde ahí. Tanto esta vez como las veces anteriores, siempre acudí cuando probé antes a ir un par de psicólogos antes y siempre fueron privados. Creo que, bueno, es algo que en ningún momento nos planteamos, ¿no?
Totalmente.
El otro día leía en una entrevista, era un profesor de la Complutense, ¿no?, que recogía unos datos en los que en España hay 4,2 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando en Europa la media está en 18 psicólogos.
Estamos
por
en la cola
de habitantes. Estamos absolutamente a la cola y existe una demanda abismal de personas que necesitan terapia y ayuda terapéutica. El problema en este país es que la primera línea de tratamiento ante este tipo de trastornos es la farmacológica, y eso, en mi opinión, cronifica este tipo de trastornos, en lugar de ayudar a que las personas desarrollen herramientas por sí mismas para superarlas y para evitar recaídas.
Pues Laura, muchísimas gracias, sobre todo porque creo que hay un problema de silencio y gente que no habla de ello en primera persona, y que es súper importante que lo hayas contado, y súper importante que haya venido Inés también a darnos su visión como experta.
Muchísimas gracias, chicas, por ayudar, eso que decía Jimena, a visibilizar esto que muchas veces, por desgracia, todavía sigue siendo invisible.
Gracias a vosotras.
Gracias.
Una guía sonora de nuestro mundo. El podcast de Vice.
Pues como adelantábamos al principio, hemos invitado a un experto para que nos hable sobre ansiedad. Él es José Carlos Baeza Villarroel, que también es psicoterapeuta y que dirige la Clínica de Ansiedad de Barcelona. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos.
Buenas tardes, José Carlos.
A hablar con vosotros un poquito de la ansiedad.
Acláranos un poco esto, porque no es lo mismo tener ansiedad que estar nervioso.
No, bueno, porque a ver, la ansiedad como emoción básica es un mecanismo común, universal. Nos pasa a todas las personas. La ansiedad es un sistema de alerta ante situaciones que percibimos como amenazantes o en las que nos jugamos algo. Si yo tengo un examen, eso me va a movilizar, va a hacer que yo me active fisiológica, emocionalmente y mentalmente, con la finalidad de poder afrontar esa situación en la que me juego alguna cosa de mis planes o de mis proyectos. Uh-huh. Entonces, evidentemente, eso puede generar, cuando la ansiedad es muy bajita, cuando la activación que acompaña a esta alerta es baja, no me doy cuenta de ella. Con máquinas la podríamos registrar. Pero en otros momentos sí, me cuesta un poco más dormir, voy más veces al aseo, tengo alguna pequeña molestia digestiva. Bueno, pero ahí estamos hablando de manifestaciones que no suponen un problema para la salud y que no resultan incapacitantes. A lo sumo pueden resultar un poco incómodas en algunos casos y en otros no, ¿no?
Hablábamos hace unas semanas para un artículo de Vice, le pedíamos opinión al doctor. Había unos jóvenes que nos contaban cómo es la primera vez que uno sufre un ataque de pánico. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son los síntomas del ataque de pánico? ¿Cómo podemos identificarlos y separarlos de esa ansiedad como emoción de todo ser humano al final?
Claro. Las crisis de pánico es uno de los problemas o de las alteraciones, de las disfunciones que se dan en el conjunto de los trastornos de ansiedad. Como experiencia subjetiva y personal, es de las más extremas. Se caracteriza por una aparición brusca, a veces inesperada, de palpitaciones, ahogo, uh-huh, la sensación de falta de aire, aturdimiento, en muchos casos también inestabilidad, visión borrosa, sequedad de boca, a veces sensación de atragantamiento, la sensación de estar como embotado, sensaciones a veces de irrealidad o de extrañeza. Uh-huh. Eso es muy desagradable, uh-huh, pero sobre todo es que eso viene acompañado en las crisis de pánico, de la sensación de que va a pasar algo grave e inminente para la salud física, morirse, para la salud mental, trastornarse o volverse loco, ¿no? O para la salud social, en otros casos, que es hacer el ridículo, verse en una situación bochornosa, humillante o embarazosa.
¿Y cómo podemos ayudar a una persona que está sufriendo esa crisis de pánico, esa crisis de ansiedad?
La ansiedad no es excesivamente traicionera. Más bien,
que te va avisando, ¿no?
Va dando avisos. El problema que es que nosotros muchas veces, como no hemos tenido experiencias anteriores previas o una educación emocional al respecto, sí, o lo que fuera, pues esos signos
es
identifican,
de detectar,
no se,
claro,
no se
sí,
reconocen.
Los interpretamos
o,
al final, ¿no?
Claro, no se reconocen o se interpretan inadecuadamente, pero digamos que el sistema nos va poniendo el semáforo en ámbar, uh-huh, y nos damos contra la pared, ¿no?
Pues muchas gracias, José Carlos, por contarnos todo esto sobre la ansiedad y gracias por ayudar a visibilizar este problema que cada vez viene siendo más visibilizado.
Eso es estupendo, ¿no? Al final aquí lo que importa pues es también que se vaya ahondando o difundiendo, ¿no? Lo que sería muy importante es la parte de que se divulgase las cuestiones de prevención, digamos,
sí,
¿no? Porque eso también ahorraría muchos sufrimientos, muchos tratamientos, y que se llegase a ese punto.
Y cuando esté el ámbar, bueno, que piden ayuda. Que
¿cómo?
No llegue, que cuando esté el semáforo en ámbar,
antes de llegar al
que
rojo,
piden ayuda y que no llegue al rojo.
Correctos,
muchísimas gracias,
correcto.
José Carlos.
Muy bien, gracias.
Un abrazo
a vosotros.
Fuerte.
Que vaya
bien,
adiós igualmente.
Recomendaciones.
La depresión ha inspirado y queda patente en algunas de las grandes obras de la literatura universal. La campana de cristal de Sylvia Plath, Las olas de Virginia Woolf o Ampliación del campo de batalla de Michel Houellebecq.
A mí me encanta Ximena Merino-Tomb y en particular Furiosamente feliz, una de sus novelas, en las que siempre habla un poco de ella, siempre tienen algo de autobiográfico. Ella retrata las consecuencias de un estado depresivo. En La biografía del hambre, que es otro libro anterior, habla de cómo la ansiedad y la depresión pueden ser también sufridas por los niños. Y de cómo en su caso la condujeron a la anorexia.
Y me viene a la cabeza también un poema de Rosalía de Castro, Negra sombra, no sé si te acordarás.
Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me asombras, a los pies de mis cabezales, tornas haciéndome mofa.
Y en el cine, Las vírgenes suicidas, de Sofía Coppola, o Melancolía, de Lars von Trier, han tratado la depresión y la ansiedad y también sus consecuencias. Y cambiando un poco de tercio, nos vamos a la música y nos encontramos con Blonde. Es el último disco de Frank Ocean y que, como él mismo admitió, fue compuesto y escrito durante la depresión del cantante. So it's hell on earth and the city's on fire. In hell there's heaven. There's a bull and a matador dueling in the sky. In hell there's heaven.
Mezclando música y audiovisual está la historia de Avicii, que murió en mayo de este año, en el documental True Stories, que es una mirada al frágil estado de salud mental en el que se encontraba el DJ justo antes de suicidarse. Se puede ver en Netflix y, aunque sabiendo en qué desembocó su depresión, se hace aún más duro verlo, también es necesario para entender lo peligrosa que puede ser la depresión.
Y para cerrar, un clásico, Help, de los Beatles. Es una canción en la que John Lennon hacía lo que, como nos han comentado nuestros expertos, hay que hacer en estos casos: hablar de lo que a uno le pasa, pedir ayuda, compartir lo que te ocurre y lo que te inquieta.
El podcast de Vice. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y vice.com. Síguenos en nuestras páginas de Facebook y en Twitter, @podiumpodcast y vice Spain.